Está en nuestros estudios, es la figurita difícil del álbum Panini, ¿eh? El señor acá, ¿viste? No sé, antes era Messi la figurita difícil de alguna, ahora es Daniel Zavalo, concejal de la Unión Vecinal Conservadora, que está en otra. Gracias. Bueno, ¿cómo andás?
Buen día, nada, no soy figurita difícil.
Pero está llenando
el álbum. Vos me mandás siempre los martes y los miércoles que yo estoy en la escuela, ¿qué te digo? Estoy en clase, no puedo ni contestar.
Es la chanza, ¿eh? ¿Está llenando el álbum?
No. Mi hijo llena el digital ese que es, hay uno que es gratuito que vos te bajas la aplicación y sí, no. Pero lo hablamos con mi hijo y la verdad, sabiendo esto que vos decís, ¿no? La que estás perdiendo.
Dijimos, pero es la primera vez que lo llenamos con mis hijos y yo la primera vez.
No, entiendo que es un proyecto familiar hacerlo. Eso, porque. Claro. Aquel prefiere más vale, me dice, no, más vale me compras un par de zapatillas para básquet. Y sí, me parece muy razonable de su parte y bueno, nada, por supuesto, porque es lo que vos decís. El costo de llenarlo es tranquila y holgadamente, te diría, un par de zapatillas de las buenas de básquet.
Bueno, ¿cómo andan las cosas en el consejo? Hablamos mucho fuera del micrófono, pero ¿cómo andan ustedes como bloque?
Bien, como bloque, tenemos un bloque pequeño con Laura, ¿no?
¿Extrañan los bloques de 5 o 6 concejales, no?
5, yo recuerdo.
¿Y no tenían 5?
La primera vez que ingresábamos en el año 2003, con Luis, con Susana Manenti, con Claudio, con la Turquita Viv, ¿no? Sí. Y yo, esa fue creo que la única vez que tuvimos 5, ¿no? 2003-2007, después creo que siempre fueron bloques de 4, pero en definitiva, y entendiendo la pregunta, sí, se extrañan los bloques de mayor cantidad de integrantes, porque, a ver, esto nos insume con Laura de tener que repartirnos entre dos para asistir a todas las comisiones que tiene el consejo, ¿no? Uh-huh. Y también hasta es más difícil muchas veces coordinar y poder encontrarnos entre nosotros para charlar distintas cosas que se están dando en alguna de las comisiones en las que uno está y el otro no, y sentar una posición respecto a eso. Decir que hoy por hoy la realidad es que uno físicamente se junta poco, es todo por vía WhatsApp, claro. Llamadas o lo que fuera, entonces lo resolvemos de esa manera, pero nada, estamos, a ver, Laura es, vos la conocés,
sí.
¿No? Es una tromba, digamos, va para adelante con todo, así que es muy trabajadora estamos bien, estamos muy bien.
¿Qué proyectos están laburando? Leíamos por ahí de algunas cuestiones que están trabajando.
Hay varios proyectos. Hay algunos que estamos trabajando, como dijimos en campaña, que los hemos ido sacando y los hemos ido aprobando. Realmente estamos tratando de seguir.
Pero no sé si se cumple mucho lo que ustedes. Bueno.
¿En qué sentido?
Digo que se aplica. O sea, ustedes le piden al Ejecutivo tal cosa. Que
no, no. Bueno, a ver, hasta ahora, mirá. Nosotros lo que estamos haciendo, porque después, a ver, nosotros, nuestro rol es legislativo, y tomamos ese compromiso en las elecciones, y teníamos nuestros puntos de campaña, por así decirlo, y lo que estamos haciendo es tratando de cumplir la mayor cantidad de esos puntos posibles hace apenas 5 o 6 meses que empezó la actividad legislativa, mucho menos, ¿no? Desde marzo hasta ahora, pero ya empezamos en diciembre con algunos de los proyectos, y bueno, a ver, de lo que nosotros decíamos, hemos logrado, por ejemplo, vos ves ahora el plan que se está implementando de enseñanza de educación vial en las escuelas, era una de las propuestas que nosotros teníamos, que era una ordenanza que en su momento habían presentado los chicos de la Unión Cívica Radical, que nosotros lo recordábamos, que había sido aprobada ya por el año 2018-19 y que no se estaba aplicando. Una de las primeras cosas que hicimos fue presentar un proyecto para que esa ordenanza, ¿sí?, comenzara a implementarse. Creo que con muy buen tino, desde la secretaría del secretario Rutton comenzaron a idear esa situación y a presentarlas, y bueno, y hoy por hoy, con sus más, con sus menos, perfectible y todo lo que sea, pero hay una presencia del municipio en las escuelas hablando sobre lo que es la educación vial, sobre lo que es la problemática de los accidentes de tránsito, sobre todo lo que conlleva esa situación. Entonces, eso es uno de los puntos. Después, bueno, estamos trabajando, que eso la verdad es que por ahí por las cuestiones de urgencia del consejo no están continuamente, por cuestiones de asuntos particulares, de temas de vecinos, por ahí sacándonos de lo que es la agenda legislativa propiamente dicho, pero entre todos los concejales estábamos trabajando en la cuestión de la ordenanza de las juntas de fomento, que era una ordenanza que había presentado Luchito Rey, nuestro concejal Luciano Rey, con nuestra concejal Eliana Gioia. Bueno, se está trabajando, hemos mantenido reuniones. Es un tema que por ahí viene un poco retrasado porque está en una comisión que es la de legislación y que continuamente tenemos, como te decía, reuniones por ahí que nos sacan de la agenda y nos ponen en el problema del momento. Que ese es un poco a veces, y en muchas oportunidades y en muchas de las situaciones de varias de las comisiones, no sé si decir comisiones más importantes, porque todas son más importantes, pero de las comisiones que tratan una mayor agenda, ese es un poco el problema, ¿no? Que continuamente hay cuestiones urgentes, por así decirlo, del momento, que te van sacando de la agenda legislativa y que no te dejan trabajar esos proyectos que vos tenés ahí en la caja, como le decimos nosotros, desde hace tiempo y que los queremos ir sacando. Pero bueno, sí. Vamos trabajando con todo eso y vamos presentando a su vez otros nuevos que también estaban en nuestra agenda de campaña.
Había un proyecto que tiene que ver con que los jubilados tengan que puedan ser oyentes del tema de la discusión salarial, ¿entendí bien? De los jubilados municipales.
Sí, es así. Nosotros,
la pregunta es, ¿por qué no pueden tener voto?
Porque hay una ley que es provincial, ¿sí?, que es la ley de paritarias, y que establece quiénes son los que, entre quiénes se debe llevar a cabo, quiénes son los sujetos activos de una paritaria, ¿sí?
Sí.
Y claramente no contempla a los jubilados, o en este caso a trabajadores que no estén sindicados, o trabajadores independientes, por así decirlo.
Sí.
Entonces, hay una cuestión legal, ¿sí?, que es un impedimento. Pero nosotros nos habíamos reunido con un grupo de jubilados municipales que son, digamos, por así decirlo, un grupo muy activo que no solo está al pendiente de todo lo que son las paritarias, sino que también, por ejemplo, ha llevado adelante algunas acciones no solo en favor de ellos, sino también en favor del resto de los jubilados municipales. Uh-huh. Por ejemplo, algunas actualizaciones por algunos inconvenientes que ha habido entre comunicaciones de municipio con IPS y que ha resultado en un atraso o en un pago deficitario de las jubilaciones y pensiones. Entonces, ellos mismos se han encargado de eso. O sea, son jubilados que entienden y jubiladas que entienden del tema, ¿no? Justamente por el puesto que han ocupado muchos de ellos en su rol activo como trabajadores municipales. Entonces, bueno, en su momento nos reunimos con ellos, nos explicaron cuál era la problemática que estaban pasando. Bueno, de hecho entiendo que el bloque de Martín Carriquirri y el mismo presidente, el Mellizo Tea, les ha estado también dando una mano para que ellos tengan llegada a IPS y puedan gestionar con mayor facilidad sus trámites, y creo que tengo entendido que ha salido, al menos una parte de ellos han salido bien. Y bueno, una de las cuestiones que tenían y que siempre nos planteaban era esta de que en un principio de la gestión ellos podían participar de las paritarias, de las reuniones paritarias, ¿sí? Siempre participaban, pero que en un momento dado, por cuestiones que no vienen al caso, dejaron de permitirles participar, ¿sí?
O sí, porque si a vos te dejan participar primero y después no, hay algo pasó ahí que
no me concierne a mí decirlo, Fer. Eso es una cuestión que no me concierne decirlo. Yo lo que cuento, digamos, es la problemática. Eso después las partes, si en algún momento lo quieren decir, por qué, por qué no, por qué sí o por cuánto, bueno, después se verá. Yo a lo que voy es, ellos nos contaron, conociendo cómo son gente, por supuesto, de primera, en cuanto a que son, como te decía hoy, ¿no? Gente que sabe de lo que habla, gente muy respetuosa.
Entonces, eso
se nos ocurrió presentar un proyecto de comunicación que, por supuesto, no tiene fuerza, no es una ordenanza, es decir, no tiene fuerza de ley, no obliga al Departamento Ejecutivo a nada, pero es una propuesta, es una comunicación que es una propuesta en la que le proponemos, ¿sí?, que tenga bien permitir la participación de los jubilados con voz, por supuesto. No van a hacer una foto ahí viendo cómo, no van a ser espectadores de un partido de tenis, ¿no?
Claro, que la vean pasar, sí.
Exactamente, tal. Exactamente. Con voz, pero sin voto. Y en definitiva también le proponemos un sistema para eso, ¿no? Le proponemos un sistema para eso, porque, a ver, jubilados debe haber, no sé cuántos, pero debe haber muchos, cientos, ¿no? Entonces, hay que buscar alguna forma ordenada de legitimar a quién vas a permitir que participe y a cuántos. Nosotros, de manera totalmente arbitraria, si vos querés, lo que le proponemos al Ejecutivo es que permita la participación de al menos dos representantes de los jubilados o jubilados, por así decirlo, porque representación no tienen en tanto y en cuanto no pueden sindicarse porque son jubilados.
Claro.
Pero permitirle la participación de dos jubilados, y entendemos un sistema donde aquellos a los que se les permita participar, nosotros decimos, bueno, tipo mayores contribuyentes, anualmente abrís un registro, ¿sí? Y el jubilado que quiere participar de las paritarias se inscribe y se tiene que inscribir con el aval de 20 jubilados municipales más, ¿no? Claro. Como para que de alguna manera
tenga un respaldo,
una representación,
claro,
que es lo que formal y legalmente no tiene. Entonces, abrís un listado, aquellos que les interesa participar y se quieren inscribir tienen que venir con el respaldo de al menos 20. Nosotros pusimos 20, el Ejecutivo podrá poner lo que... Porque, insisto en esto, no es obligación esto que nosotros proponemos para el Ejecutivo, es una idea, ¿sí? Que en el marco de una ciudad como Lobos, donde todos nos conocemos, donde siempre hay diálogo, donde la participación tiene que ser una meta...
¿No debería ser más simple todo?
Sí, debería ser más simple. Pero bueno, pero cuando no lo es, uno lo que trata de hacer es poner la idea sobre la mesa, poner el debate sobre la mesa, que tome estado público, y además acompañar la idea con alguna idea que respecto de cómo instrumentarlo para demostrar que en definitiva no es tan difícil. Porque si el argumento es, no te puedo dejar participar porque la ley no me lo permite, porque no tenés la representación, porque no podés formar un sindicato, porque sos jubilado, bueno, a ver, busquémosle la vuelta. Y también proponemos que una de las posibilidades sea esta, la de el listado con el aval de 20, y la otra sea la de que sean, por ejemplo, no sé, el centro, así como, porque no sabemos, hoy por hoy entiendo que no existe, pero así como existe el centro de jubilados y pensionados de calle Ratti, o el centro de jubilados y pensionados ferroviarios, por ahí el día de mañana se hace un centro de jubilados y pensionados municipales, una ONG, digamos, una asociación civil, y en ese caso, bueno, por ahí el presidente o el secretario tendrían el mandato de todos sus afiliados, de todos sus socios, perdón, y podrían presentarse ellos, ¿sí?, con el respaldo de ser los representantes de esa asociación civil. Bueno, también podría ser una alternativa.
Sí. A veces me da la sensación de que se da mucho gregre para decir Gregorio,
¿no? Puede ser, sí, por supuesto.
Yo entiendo que hay que tener un respaldo legal y demás, pero bueno.
Porque, por otra parte, vos planteate esto, Fer, yo te recontra entiendo y coincido con vos. Pero ¿qué hacemos nosotros como oposición? Porque, a ver, la ley avala que no participen, ¿estamos de acuerdo? La decisión es no dejarlos participar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos?
No.
Porque que es más simple, lo sabemos. Pero esa simpleza no se ve...
En un momento tiene que llegar.
No se ve reflejada en los hechos. Entonces, lo que hacemos es... Bueno, mirá, para nosotros estaría bien que participen. O sea, incluso es hasta un espaldarazo...
Más democrático.
Y es un espaldarazo político también para el Ejecutivo. Decirle, che, mirá, sabemos que la ley no, pero hacelo de esta manera, que no infringís la ley, y tenés el respaldo político. Nosotros estamos con vos y vos decidís dejarlos participar, ¿entendés? Entonces también es desde ese punto de vista, ¿no? Hay que tomarlo, porque a veces se toma todo como que, uy, qué contra, mirá, no las quieren hacer difícil, y no, y muchas veces es, te estamos proponiendo esto, hacelo, que contás con nuestro aval, o sea, no vas a estar solo en esto.
Tenés mucha experiencia legislativa y no te dejaron ser candidato a intendente, recuerdo. ¿Es más fácil ahora, con toda esa experiencia legislativa, laburar con este ejecutivo? ¿Vos sentís que escuchan, que no escuchan, que es un diálogo de sordos? ¿Qué sentís? Séme sincero.
No, yo siempre te soy sincero. No. Yo, y siempre te lo dije, nunca mezclé lo que pasó en 2019 con la función. Nunca. O sea, porque entiendo que es una cuestión... No. Yo separo. No me cuesta separar desde ese punto de vista. Una cosa es la función, ¿sí? Y otra cosa es la emoción. O sea, lo que uno piense, sienta y haya sentido emocionalmente en ese momento respecto de las personas, no tiene nada que ver con la función, que la función es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo y es nada más y nada menos que un trabajo en el cual se va la calidad de vida de los lobenses, de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un proyecto, ese proyecto va a beneficiar o va a afectar a uno o a otro, entonces... Yo eso siempre lo manejé, digamos, como si nada hubiese ocurrido desde ese punto de vista.
La pudiste llevar.
Sí.
Y
sí,
entonces, sí, sí. Todo este trabajo, ¿le permite laburar bien?
A ver, la experiencia es siempre...
La experiencia que te dan cuando te quedas pelado.
Sí, sí, pero siempre es importante. Siempre es importante y, a ver, yo no te lo... Yo no te lo puedo, o sea, que queda mal que lo diga yo. Esto por ahí estaría bueno que alguno de los concejales nuevos, si alguna vez tenés la oportunidad de entrevistarlo y demás, les pregunte.
Acá no viene el intendente, le hagas... deja venir, entonces.
No, bueno, pero hay concejales nuevos que con los cuales estamos trabajando muy bien, y en los cuales tenemos un ida y vuelta que yo lo noto muy, muy constructivo, porque ellos tienen las ganas, la impronta, lo novedoso, digamos, y uno a sus ganas y a sus proyectos le suma la experiencia, y en ese sentido hay un ida y vuelta muy importante entre todas las fuerzas. O sea, pero por eso yo te decía, queda mal que uno lo diga, esto tendría que hablarlos con ellos. A mí me parece que la... esta antigüedad que uno tiene, esta experiencia que uno tiene, es útil porque también nos permite muchas veces canalizar, ¿sí?, ciertas situaciones que por ahí, como te decía, algún concejal nuevo tiene la idea, tiene la impronta y no sabe bien cómo encuadrarlo, cómo encasillarlo y demás, y a mí me encanta sentarme y explicar y demás. O sea, yo no me guardo nada, digamos, a todo el mundo que quiera escuchar, yo le cuento cómo es un proyecto de comunicación, cómo es una resolución, cuándo se usa un decreto, de lo que recuerdo, porque hay muchísimas cosas que uno no recuerda porque
el tiempo pasa.
Se te va quemando la cabeza, ¿no?, entre las cosas que uno tiene, pero cuando tienen una idea, digo, mirá, hay una ordenanza que trata esto, fíjate que con la idea que vos tenés, bueno, yo en eso no me guardo nada, no es algo que hablo solamente con Laura, lo hablo mucho con, por ejemplo, con Alba, que es una concejal que es de otro espacio y que es muy activa también, bueno, con Martín, con Patricio no hace falta porque ellos también tienen la experiencia, pero lo hablo mucho con Belén Roncoli, que también es del espacio del intendente, no tanto por ahí con Florencia porque no está en ninguna de las comisiones, no comparto comisiones, pero lo hablo mucho con Laura Troncoso también. Tenemos desde ese punto de vista una excelente relación y creo que nos aprovechamos mutuamente, uh-huh, de alguna manera, ¿no?, en el buen sentido de la palabra.
Tengo dos preguntas más porque sé que tenés que... Pero el tema del proyecto de las patentes, ¿qué onda con eso?
Bueno, ese es otro proyecto que también teníamos también desde la campaña y que lo implementamos previo a presentarlo al Consejo como proyecto. Es un proyecto también de comunicación, en este caso dirigido a la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad, Provincia de Buenos Aires. Por las dudas, y dado que uno no es experto en la materia, se lo hice llegar al Secretario de Seguridad también para que lo vea, a ver qué le parecía y si tenía alguna cuestión que se debiera corregir de eso, o que uno estuviese diciendo una tontería, por así,
claro,
decirlo,
claro,
producto de la inexperiencia, pero no, le pareció muy bien, y básicamente a lo que apunta es a conocer si hay hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires algún sistema de lectura inteligente y alerta respecto de patentes cuyos vehículos estén en sospecha o tengan pedidos de secuestro o hayan participado de algún ilícito, algo que en algún momento en Lobos existió y que después fue...
Roque Pérez fue, ¿no?
Yo no sé si en Roque Pérez, cuando entras a Roque Pérez está, pero yo no sé si es inteligente, porque una cosa es que haya una camarita que te vea la patente y te la refleje en un monitor, por así decirlo.
Sí.
Y otra cosa es que eso sea parte de un sistema inteligente donde vaya a un centro, donde tire una alerta, ¿sí? Y si esa patente, como te decía, tiene el vehículo pedido de secuestro o está tildado como vehículo sospechoso porque las veces que ingresó coincidieron con determinados ilícitos que se dieron en la ciudad o lo que sea, entonces ponga un sistema en alerta y demás. Yo no sé si eso está así en Roque Pérez realmente. Lo que yo veo es que este sistema, que se conoce como el anillo digital, por ahí está en las grandes ciudades de la provincia, porque hasta donde yo pude averiguar, lo que hay es parecido a lo de las multas, ¿no? Una privatización de ese servicio, por así decirlo, o un servicio que está en manos de privados y que el municipio que quiera contar con él tiene que desembolsar considerables sumas de dinero. Entonces, uh-huh, este proyecto lo que apunta es pedirle a la provincia si existe algún sistema provincial que esté disponible para los municipios, ¿sí?
Para que se pueda aplicar.
Si se tiene presente, si no existe, o sea, si existe, bien, ¿cómo hay que hacer para tenerlo? Si no existe, si están pensando en desarrollar algo por el estilo, y finalmente cierra con un pedido de que, si no lo están pensando, lo desarrollen, porque es una cuestión que nos coloca también en un estado de vulnerabilidad a aquellos municipios. No es lo mismo, no sé, La Matanza o Lomas de Zamora, que cuenta con un caudal económico importante y que por ahí eso lo pueden contratar tranquilamente sin despeinarse, como se dice, con municipios como Lobos, Roque Pérez, Navarro, Monte, y claramente, si vos la delincuencia hoy por hoy tiene todas esas cosas muy claras. Si hay municipios que desde ese punto de vista están debilitados porque no cuentan con esa tecnología, y muy posiblemente sean foco de delito en esos municipios.
Tengo 10 millones de preguntas, pero no quiero irme o que te vayas a enredar, porque yo tengo que seguir. Hay un tema que te lo quiero preguntar, y apelando a tu honestidad intelectual, que tiene que ver con el Consejo está siendo foco de un conflicto con respecto al tema de las viviendas, Consejo y Ejecutivo. Uh-huh. Hay muchas dudas que se están sembrando con respecto a ese tema, y yo lo que necesito saber es qué opinión te merece todo lo que se está diciendo.
Es difícil opinar cuando, como vos lo dijiste, se están sembrando muchas dudas, y todo parte a partir de o sea, vos tenés distintas maneras de plantear pedidos, ¿no? Muchas veces vos podés pedir determinada información, y a partir de la información que te llega,
ahí, sí,
ahí generás tu opinión respecto de lo que es la información que te llegó, sacás las conclusiones y decís lo que pensás. Cuando vos primero sacás la conclusión y después haces el pedido, bueno, desde mi punto de vista, cada cual es libre de hacerlo como lo crea conveniente. Desde mi punto de vista, no sería lo correcto. Pero bueno, el Consejo, este tema que vos planteás, está en la Comisión de Asuntos Sociales. Hubo una reunión que fue como plenaria, digamos, de todo el Consejo con parte del Ejecutivo el jueves de la semana pasada, ¿sí? Donde nos pusieron al tanto no de la problemática de las viviendas, sino de la problemática habitacional más que nada, y donde hubo un ida y vuelta contándole cómo era el pedido de informes que teníamos, y donde la gente de la comisión le explicó al Ejecutivo que ya estaba trabajando en un proyecto de comunicación que, por supuesto, los incumbía, y hasta donde he podido hablar con Laura, que Laura participa en la comisión de asuntos sociales, y también lo he hablado con otros integrantes de la comisión que me han ido comentando lo que piensan hacer. Están por sacar un pedido de comunicación dirigido a la provincia, al municipio, o sea, al ejecutivo, pidiendo la información que las peticionantes de este proyecto están solicitando, para tratar de dar respuesta a esas dudas que se están generando.
¿No se cree que es se pone en tela de juicio la honestidad de ustedes y la del Ejecutivo?
Sí, por supuesto, eso sí, eso pasa, o sea, es cuando vos lees el pedido de informes, cuando vos leís el pedido de informes, sí, se habla de que habría dinero, que habría como, bueno, no sé, como desaparecido, sería, digamos, la palabra, no sé.
Sí, que o alguien se lo habría quedado, o alguien se lo quedó, o no se puso donde se tenía que poner.
Sí, bueno, habría que verlo. Sí, no recuerdo, sinceramente no quiero decir una cosa por otra, no recuerdo bien los términos del pedido, porque como no está en mi comisión, tampoco lo leí cuando ingresó al Consejo, lo leí, pero, o sea, sé que habla de una cantidad en dólares, que en realidad entiendo que es una equivalencia que hacen, porque el municipio no recibe dólares de la provincia. La contabilidad municipal es en pesos, sí, digamos. Entiendo que hacen una equivalencia, y que hablan de un dinero que no estaría aplicado a lo que está construido, una cosa así, palabra más, palabra menos, así sería, lo pongo en potencial y lo aclaro porque no lo recuerdo bien. Pero bueno, tienen que estar los papeles y tiene que estar la información. Eso es un derecho de todos los lovenses, de todos los ciudadanos, ¿sí? Yo lo único que veo es esto que vos decís, de por ahí parecería en la presentación que hay algunas preconclusiones, vamos a llamarlo, no conclusiones,
sí, preconclusiones. A ver, las dudas son dudas que tienen la presentación del proyecto, sí. Yo lo planteo como duda.
A ver, todo el mundo puede tener dudas, ¿sí? Todo el mundo puede tener dudas y está bien pedir información. Y hay un deber de información que es ineludible y que hay que cumplirlo.
Pero vos no sentís que sea duda, sentís que ya es una cosa juzgada casi.
No, bueno, no sé, o sea, cuando uno escucha los comentarios de la prensa o lee en redes sociales, uno ve que, o sea, de lo que hablan ciertos medios de prensa y demás, es de que se viene una denuncia penal, de que hay una denuncia penal, entonces, y todavía no está la información, entonces eso genera cierta duda. Eso parece un poco raro, porque hasta uno no sabe si va a ser o no una denuncia hasta que no tiene los papeles en la mano y ve qué es lo que pasó y demás. Pero bueno, después cada quien es, todo el mundo puede hacer las denuncias y los juicios que quiera convenientes.
Perdón que yo te estoy sacando, pero estamos en tiempos en los que puedo decir que yo soy transparente y la transparencia hay que sostenerla.
No estamos de acuerdo.
Entonces, pero por eso lo que yo te digo es, no lo digo por este caso, porque además también me encantaría ver las pruebas, ¿no? O toda la información posible.
Está todo en expediente, Fer, eso, y en contabilidad municipal, o sea, cada vez que, allá cuando en la...
A lo que voy, se hace gala de una, o sea, todo el mundo se dice ser transparente y en la acción a veces tiene más renuncios que no sé qué. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Te entiendo. A un político nunca le diría que hable de que diga que es transparente, que lo demuestre en todo caso, en la acción.
El movimiento se demuestra andando.
La validez del pensamiento, dijo un pedagogo, se demuestra en la acción. Yo nunca le diría a un político hablar de transparencia o diga soy transparente porque...
No, se trata de eso. No, se trata de demostrar en este caso. No. Yo insisto en esto. Todo el mundo tiene derecho a informarse, a recibir la información que es pública, es información pública. Lo que en el Consejo se ha hecho está en los diarios de sesiones, está detallado qué es lo que se votó, cómo se votó. Lo que no está ahí no pasó por el Consejo, no hay mucha vuelta. Y lo que ha hecho el Ejecutivo está en los expedientes entre la provincia y el Ejecutivo. El dinero que mandó la provincia está en las partidas presupuestarias de la provincia como salientes y del municipio como entrantes. Cuando en el municipio entra, ese dinero o está en una partida o están los comprobantes de en qué se gastó. Eso hay que traerlo, hay que mostrarlo. Las vecinas que hicieron la presentación tienen que poder mirar todo y en base a eso sacar sus conclusiones finales. Vamos a ponerlo así, sus conclusiones finales. Y de ahí, por supuesto que son libres de tomar la determinación que crean que les corresponde.
Como ustedes también harán lo suyo en el caso de, digamos, la información esté.
No, a ver, nosotros por supuesto que... A ver, nosotros, el Consejo está haciendo esto que te estoy diciendo. La Comisión está sacando un pedido de comunicación. O sea, nosotros no podemos ir y meternos de prepo en la contabilidad de la provincia, en la contabilidad del municipio y buscar sacar papel. No, entonces lo nuestro es con pedidos. Nosotros vamos a hacer ese pedido. Si como consecuencia de lo que contesten a esos pedidos o de lo que no contesten a esos pedidos, porque de la contestación o no va a depender de la información que los vecinos tengan, ¿sí? Si todos los organismos a los que nosotros pedimos información contestan, estará la información completa para las vecinas de acuerdo a lo que le hemos pedido nosotros, ¿no? Si no está esa información, las vecinas no podrán sacar sus conclusiones o sacarán otras conclusiones distintas y en base a eso actuarán de determinada manera, ¿sí? Si la conclusión que sacan es que estuvo todo, digamos, jurídica y administrativamente y contablemente correcto, no pasará más nada. Si sacan otra conclusión, instarán seguramente algún tipo de denuncia. Y en ese tipo de denuncia, quienes resulten o resultemos
a mí me queda claro.
Denunciados, tendremos que defendernos o dar las explicaciones que haya que dar. Y punto, no hay mucha más vuelta, digamos. Es
Y esta sí, es la última y es muy personal y ya te agradezco. ¿Sentís que hay algo detrás de todo esto?
No, no, yo no quiero decir eso, y menos, o sea, yo eso me lo guardo, me lo reservo para mí, o sea, qué sé yo, no lo sé.
Sí, lo sabés, pero no lo
siempre, a ver, siempre hay algo. El punto, entiendo que cuando vos me preguntás que hay algo, me preguntás si hay algo también vos. Acá te hago la contrapregunta.
No, yo soy el que pregunta.
¿Algo en qué sentido? Pero digo, siempre que uno hace algo es porque hay algo detrás. O sea, siempre hay una motivación. Siempre hay una motivación para un acto. ¿Sí? Siempre hay una motivación para un acto. Cuando un acto no está motivado es porque es un acto involuntario. ¿Mm? O sea, yo estoy moviendo la cabeza así porque quiero moverla. Si por ahí estoy hablando con vos y me sale un estornudo, eso es un acto involuntario, no es que lo pensé, me salió. Entonces, siempre hay una motivación. Después, la motivación puede ser con un fin loable o no. Bueno, yo lo que yo piense o deje de pensar, en este caso, a ver, son vecinas que están pidiendo información. Desde ese punto de vista es un fin loable.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Creo que cuando todo más transparente es mejor.
A ver, ¿qué es lo que nosotros siempre hemos dicho cuando venimos acá? ¿Qué es lo que cuesta y a qué es a lo que instamos? La participación.
Sí.
Bueno, esta es una manera de participar de las vecinas. ¿Sí? Sí. Pidiendo información, involucrándose, preguntando. ¿Sí? O sea, ¿hay otras formas? Sí, hay otra forma que es acercarse y preguntar en lugar de directamente meter un pedido como este. Pero también es cierto que muchas veces te acercás, preguntás y no obtenés las respuestas. O no se abren a contarte y a mostrarte lo que... Entonces, el medio al que recurrieron es el medio que está previsto, que es una presentación formal para tener una respuesta formal. Entonces, desde ese punto de vista es impecable. No puedo decir nada. Después, a ver...
Yo te pregunto porque bueno, viste que el mundo de las redes sociales es muy... subjetivo.
Sí, sí. A ver, en las redes sociales o incluso tal vez en algún medio uno ha visto alguna cuestión que por ahí no está escrita o que está escrita, perdón, de la manera que no es correcta. Que existe respaldo para demostrar que no es de esa forma y sin embargo en las redes lo escriben, bueno, en algún medio lo escriben de esa manera, ¿sí? Aun cuando la realidad de la documentación va en un sentido distinto, ¿sí? Y desde ese punto de vista uno, a ver, por ahí se siente que decir, bueno, mira, están hablando de este tema, el común de los vecinos no saben respecto de quién está hablando, pero el que está en el mundillo de la política sí sabe de quién están hablando, ¿sí? Entonces dice, pero esto, a ver, es muy fácil darse cuenta o es muy fácil averiguar si esto es así o no es así. Si eligen ponerlo así, ¿por qué? ¿Es por error o es porque... quieren de alguna manera desprestigiar a alguien? Bueno, eso es algo que es interno de uno y que uno se lo queda y que...
Y no me lo vas a decir.
No.
Te agradezco mucho el tiempo.
No, por favor.
Ahí estaba Daniel Zavalo.